vas a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de su imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, prende la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es del centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere?
Hola, ¿sabes que estás escuchando el programa de la CNT de Madrid que se llama Con los pies en la tierra? Bueno, pues aquí estamos otro sábado más y, bueno, como siempre, vamos a intentar hablar y contar un poco las cosas que vienen pasando por este jodido mundo. Y, bueno, pues como siempre, aquí estamos los de siempre, alguien más. Y como siempre hemos hecho, cada uno que se presente. Ah, sin olvidarnos que tú también estás aquí con nosotros y que tienes la oportunidad, igual que nosotros, en ese micrófono que se llama 91-777-3928. Así que, pues nada, vamos a empezar ya y cuando quieras, pues puedes empezar a participar en este programa tuyo como de todos los demás.
Hola, buenos días, soy María y bueno, ya sabéis que tenéis unos contactos, aparte de ese micro y ese teléfono. Una de ellas es internet, www.radiovallecas.org. Y otra de ellas, pues también, si queréis dirigiros directamente a nosotros, lo podéis hacer también a través de ese ordenador al correo electrónico que tenemos. Son clplt@gmail.com, con los pies en la tierra, ya sabéis.
Bueno, siempre con los pies en la tierra.
Y buenos días, estamos aquí en Radio Vallecas 107.5. Os invitamos también a ir al sindicato a Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, construcción, oficios varios, segunda planta. Y bueno, os vamos a deshojar un poquito, yo por lo menos, el tema de que me interesa mucho hoy, por cierto, como es el puñetero
fútbol.
Estás
loco por meterte con lo del balón.
Sí, sí, el balón.
Bueno.
Y tenemos aquí
al compañero José Manuel, que nos va a contar también algunas de las cosas que vive como todos los demás.
Hola, pues cuando me toque ya hablaremos.
Bueno, pues nada.
Marchamos hoy de gira, unos días de rular. Coche de prestado, escombrera de barrios, la función va a comenzar. Hacemos temas juntando hambre y ganas de comer. Nuestro abecedario, aunque sea escueto, da para pedir un JB. Pilotes y guajiros son los que nos guiarán. Pedales sin pilas, quien pide las pelas para que te pasas ese pad. Contempla este concierto desconcertado. Los micros rotos y algo mamaos. Nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un girón. De mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. En el escenario firmes, se han formado bajo los pies, un charco de whisky, trocitos de vidrio y unas alas para volar. Ahora ya entendemos la canción Helter Skelter y por qué a ese grupo lo llamaron Suicide, la afición de Brian Jones a tirarse a la piscina, la razón por la que el ángel perseguía a Sister Rain. Ahora comprendemos lo vibrante que fue Box y el apodo que pusieron al amigo Morphy Gray, lo blanco de Bodil y lo negro de T-Rex y las verrugas en la cara del que canta en Motorhead. Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz. Aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba vienen con más. Nos hemos comido la noche y eso hemos desayunado. Amigos del hambre, esto embrutece al hombre, sobran los milagros en un bar. Al tercer día vamos lento, trata de hacernos llegar. Química variada y una gran sonrisa, aunque sea disimulada. Los refranes no acompañan, recogemos sin sembrar. Toda la maleza, vuelta por paleza y de nuevo a comenzar. Contempla este concierto desconcertado. Los micros rotos y algo mamaos. Nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un jirón. De mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy.
Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz. Eso aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba vienen con más. Porque es que esto no es una gira, que es un girón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. Por eso escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz.
Bueno, hoy por la mañana, cuando he salido de casa, hoy más bien pronto que tarde, pues he empezado, como siempre, a escuchar un poquito la radio. Y lo que estaba escuchando me han sugerido varias cosas, ¿no? Primero, porque estaba escuchando que había una charla, una especie de debate, coloquio, que estaba hablando sobre la pobreza. Eso que ahora molesta tanto a los ricos, porque se tienen que venir por aquí en masa y a intentar buscarse la vida. Se me ocurrieron algunas cosas. Parece que lo que tanto molesta es algo que se ha producido por un método, por un funcionamiento y por unas intervenciones que se han hecho a lo largo de mucho tiempo. Escuchando este programa, pensaba, pues ahora como voy si puedo ir a la radio, si pudiera ir hoy, pues igual hablar de este tema, y porque hay muchas cosas que decir. Porque claro, cuando se trata de estas cosas se tratan desde un punto de vista que no es el auténtico, no es el de verdad. Siempre esconden algo, porque claro, los medios de comunicación de la burguesía, pues son eso, los medios de comunicación de la burguesía. Así que bueno, de momento pues no iba a poder venir, así que nada. Pero las circunstancias de la vida pues cambian las cosas algunas veces, y lo que te parece que es lo peor que te ha pasado por la mañana, pues luego ves que no es tan peor y que te puede servir para algo que puede ser positivo. Entonces, escuchando esto, uno se pregunta, y bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para venir aquí a decir o tal, no? Pues y la respuesta aparece rápidamente, ¿no? Pues nosotros, pues ¿quién somos? Pues somos, pues mira, Ricardo es un trabajador de la construcción que trabaja en prevención de riesgos laborales. María es una mujer ama de casa que además tiene que trabajar y sacar a sus hijas adelante. Yo y Iden trabajo también en la construcción. Y bueno, y hoy además como invitado, no como invitado, sino porque ha venido aquí, igual que hemos venido nosotros, pues está José Manuel, que también es un trabajador de la enseñanza, pero un trabajador. Y entonces, ¿quién somos nosotros? Pues tenemos tanta garantía y tanta autenticidad para poder contar y hablar de cosas, pues con cualquiera lo pueda tener. Así que por eso estamos aquí, y de eso es de lo que queremos hablar. De eso y de lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se tratan los temas estos, en esas tertulias que decía al principio, cuando se están tratando y se habla de ello, siempre se trata desde el mismo punto de vista, desde el punto de vista del dinero. Y yo me preguntaba precisamente eso, ¿y por qué se tiene que tratar el tema de la pobreza siempre desde el punto de vista del dinero? ¿Es que acaso el dinero se come? No, ¿verdad? Pues si no se come el dinero, ¿por qué se tiene que tratar de ahí? ¿Por qué todo lo que se trata de economía, bueno, claro, sí, de economía, claro, dinero? ¿Por qué todo se trata desde el punto de vista del dinero? ¿Por qué todas las transacciones hablan de dinero? ¿Por qué toda la forma de movimiento en todos los aspectos sociales, económicos, de todas las clases, se trata con el tema del dinero? Cuando en realidad existe tanto dinero que luego no iguala a lo que tiene que existir en cuanto a medios y posibilidades que son los que permiten la riqueza, ¿no? Esa riqueza que hace falta para que con un buen reparto todos tengamos un poquito para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Se trata siempre desde el punto de vista del dinero. Por eso es por lo que yo a mi pregunta a mí me respondía es que el día que se empiece a tratar este problema y no se trate desde el punto de vista del dinero y se empiece a tratar desde el punto de vista de lo que es la economía social con los bienes que se producen en cada punto y en cada momento y se empiece a dejar de tirar excedente en vez de mandarlos donde hacen falta o se empiece a llevar herramientas y utensilios donde hacen falta para que cada uno pueda fraguarse y proporcionarse los medios que necesita, hasta que no sea así, seguiremos hablando de pobreza siempre desde el punto de vista del dinero. Y además tendremos a mucha gente que vendrá aquí o a otros sitios donde la riqueza exista para poder sobrevivir. Luego viene todo lo demás. Vienen los ilegales, vienen los delincuentes, porque claro, cuando llega la ilegalidad, cuando llega todo esto, cuando alguien ya llega a un sitio donde hay una riqueza, donde hay una forma de vida que se ve que hay suficiente, que se puede repartir y que puede haber, cuando alguien llega y no tiene tampoco ahí lo suficiente, pues como hay, pues claro que sí, claro que tiene que robar. Y si eso, porque eso es llamarle robar cuando eso no lo es. Es decir, hablamos de expropiación, porque cuando hay muchos bienes y alguien carece de ellos, es que le han quitado el derecho a tenerlos. Con lo cual, te estamos hablando de algo que no es robar, estamos hablando de algo que es un derecho natural a sobrevivir. Entonces viene la delincuencia y viene todo eso. Y luego viene ya pues todo el sistema policial, las cárceles, las torturas. Y claro, es que son unos negros que han venido de no sé dónde y han llegado aquí y claro, se quieren hacer aquí. Es que esto no puede ser, hay que acabar con ellos. No, porque si fuera así, entonces no pasaría lo que pasa, ¿no? Porque, a ver, los de Irak no han ido a Estados Unidos a conseguir un contrato de trabajo ni a conseguir una vida mejor con un medio económico mejor ni nada de eso, ¿no? Se han quedado en su tierra y sin embargo ahí también están siendo nombrados como delincuentes, ¿no? Y están siendo nombrados como asesinos, como entonces ¿qué pasa aquí? Es que el capitalismo es el que trata de hacer de su capa un sallo y además de su capa un sallo con lo de los demás. Y entonces resulta que llega todo este problema, llega invasiones, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan las cárceles, llega Guantánamo, llega todo eso que todo el mundo desecha, que todo el mundo se pone en contra, pero que sin embargo nadie se atreve a decir esto, hay que quitarlo, pero a decirlo en voz alta, en la calle y en masa. Así que yo me sigo preguntando, ¿quién soy yo para venir a contar todo esto? Pero me sigo respondiendo, yo soy un afectado, porque a mí me está afectando continuamente todo esto. Es decir, yo vivo en un barrio donde mucha gente vive muy mal y yo no me puedo sentir bien alrededor de toda esa gente porque al fin y al cabo todos esos que viven tan mal en el barrio donde yo también vivo, pues son parte de mí. Porque no olvidemos nunca que nosotros venimos de una historia de colectivo y si no, no habíamos llegado hasta aquí.
Exacto, la riqueza. La riqueza la generan los trabajadores. La riqueza que ellos tienen en su poder para hacernos a nosotros pobres. La política, o sea, sé, el Llamazares cruzado de brazos, el Felipe González encubierto, Aznar haciéndose de televisión, ¿qué papeles no tendrá esa riqueza? Mientras que el pobre muere en una guerra, como dice Rodri, nosotros, los trabajadores, morimos también en nuestras obras, como pobres trabajadores, entre comillas. Los pobres son ellos, porque lo único que quieren es robar, y contra más roban al trabajador sus derechos, sus dignidades, su futuro, su dinero, mientras que ellos roban, son los ricos. Por eso, el negrito que viene en su cayuco, en su camión, en su viaje en avión, en una cajita para que no le vean, no viene como turista, cuando llega aquí es un delincuente. Pero si el mayor delincuente es la empresa esclavizadora que los contrata así, los viene, los deja, los suelta, los latiga, ese es el delincuente, ese es el que roba. El que roba es el futbolista, que no me quería meter.
Ya me parecía a mí que tú ibas a buscar
sí,
la pelota.
Exacto. ¿Quién están con esos ladrones futbolistas? Los ladrones de las empresas. ACS, Dragados, FCC, que roba nuestra dignidad y nos mata. ¿Quién está con esos? Ah, el rey. Qué pena que el rey, que estaba viajando libremente por Alemania, ya no, digo estaba, porque gracias a los franceses, llamarme Henri, ganamos, por lo menos no gastamos tanto dinero nuestro, porque lo que no se puede hacer es que los pobres pasemos miserias, entre comillas, los pobres, porque somos trabajadores, los que producimos, somos los que más ricos somos porque producimos. Lo que pasa es que los ladrones, bañados por estas monarquías, bañados por estas jerarquías, por estas políticas, están mandados. Y somos los esbirros suyos y sus borregos. Es una pena que ya que mandamos a los futbolistas, a esos ladrones futbolistas, también mandemos a y consintamos a sus mujeres ladronas, gastándose en 10 minutos 4.000 euros. En 10 minutos. En 10 minutos con 4.000 euros comen familias, se visten niños, bueno, se hacen infinidad de cosas que nosotros ni nos imaginamos. La pregunta es ahora mía, ¿quién es el pobre? ¿Quién es el rico? ¿Quién es el ladrón y quién es el latiguero?
Yo pensaba que iba a preguntar si creíamos en los milagros.
Sí, en los milagros solo cree el cura pedrastra, como todos los días, que por eso ahora vaya en Valencia, para que el pedrastra este nuevo que tenemos de blanco, que parece un condón, sigue en la misma religión, usando ese traje de condón, y esos son los que manejan Tolcoté. ¿No hemos visto a los 5.000 policías que han balizado Valencia?
Sí, de hecho el ejército le va a hacer puentes adecuados para el papamóvil.
Joder, con los ricos. Sí. Y ahí está el borreguismo de masas, llevando a sus discípulos.
No, simplemente porque llevando a sus discípulos es porque debajo de nuestra casa...
Pensaba que iba a hablar de fútbol. Y más decepcionado.
No, debajo de nuestra casa pues hay una iglesia evangélica, al cual pues estaban preparando el viaje para ir a Valencia con las pancartas y tal, ¿no? El cual pues a la niña pequeña de 10 años le hizo mucha gracia. Y diciendo que dónde iban estos tontos.
Yo
el
es que...
cual ella misma se sacó su propio razonamiento, en el cual pues decía, ¿esta gente en qué cree? Porque si dicen que si los que se mueren van al cielo, si Dios está en el cielo es porque está muerto, ¿en quién creen estos, no?
Yo es que como yo pensaba que ibas a hablar de fútbol, pues iba a decir, mira, le vamos a hacer un homenaje al Zidane.
No.
Es un tío que se lo merece, ¿no?
Sí.
Porque claro, esas cosas, hacer esas cosas ya, un hombre con 34 años, pues es que tiene mucho mérito.
No, es que era la selección.
Tiene mucho mérito. Sí. Y como decía aquel, por aquí, por un barrio madrileño, aquella noche, ¿no? Decía, a barajas, ¿dónde están los petardos?
Total.
Ahí está. Pero bueno, yo creo que hay cosas que tienen mucha más relevancia y mucha más importancia en estos momentos. Por ejemplo, hay uno por ahí que se llama Grande Marlaska. No sé, tan grande creo que no es.
Porque cuando
se está intentando un proceso de paz para que se acabe el tema de ETA y todo lo que hasta ahora viene sucediendo, cuando hay ya partes que con acuerdos y con muchas cosas avanzadas para acabar con ese asunto, hay alguien que se sigue interponiendo, pues, y ese alguien o uno de esos alguienes son este tipo que no es tan grande como dice su apellido, pues entonces es que aquí está pasando algo. Parece que algunos les está interesando, les sigue interesando, que ese tema sigue existiendo. Y claro, hay una cosa que da razón a todo eso, y es que nunca a estos tipejos nadie, ningún ciudadano, ninguna persona honrada le ha importado nada. Y ya sabemos que aquí, en cualquier guerra, los que mueren siempre somos los inocentes. Y estos parece que, y está claro que no les importa.
Yo tengo una reflexión. Se lo voy a dedicar a la Isabel Tofino. a la puta de Fraga. Con perdón la palabra puta, pero es así, la realidad. Mi reflexión es sobre el terrorismo que causa ETA, o el terrorismo que dicen que está impuesto en el País Vasco. Bueno, para mí, las siglas esas se las ha quedado bien puestas el señor Fraga al PP. Si todo el mundo que cree en la paz, porque hay muchos partidos, hay muchas personas que no son políticas también, que piensan que llevamos 3 años que no ha habido ningún muerto por terrorismo, resulta que el PP dice que sí, que sigue habiendo, detienen a los del PNV, que detienen, ¿eh? Y luego dicen, acusados ellos, porque han garroteado al Bono, acusados ellos de que ha sido la primera detención política que ha habido en estos casos. Bueno, ha habido muchas, porque Batasuna, ¿eh?, tiene a todos, casi todos sus componentes, presos políticos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué mi reflexión llega a tal punto? Y califico a todo el personal que vota al PP, a todo, sin excepción, a toda persona que ya se digna a votar al PP, sepa su pasado o no lo sepa, son franquistas. ¿Sí? Y son terroristas. Porque Franco hizo terrorismo hacia unas personas en aquella época del 36. El Primo de Rivera, en el 1908, creo que por ahí era, en su dictadura, también hizo terrorismo y mató y asesinó al pueblo. ¿Quién es el terrorista? El otro día en la tele salió, Aznar, tú eres el terrorista. Le gritaban, ¿eh? Sí, sí, le gritaban. Sí, sí, porque el franquismo todavía no ha sido derrocado. El franquismo sigue como un fantasma, bien decían ayer, y sigue. Y ese es el que causa el verdadero terror. Yo, por creer en la paz, no soy ningún terrorista. Por querer a lo mejor que así hablen todos los políticos para un mejor entendimiento, entre comillas, sí lo quiero. Lo que no quiero es que el PP, estando ahí poco a poco con sus nazis, con su régimen todavía, con Fraga como un yonki saliendo ayer en la tele durmiéndose, cargado de metadona.
Nazi bueno, nazi muerto.
Eso, ¿eh? Todavía sigue ahí. Y está en el Senado, y se duerme como un yonki, se duerme en las calles, él se duerme en el Senado. ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué existe ese terrorista que asesinó a mogollón de gente? El señor Fraga, sí. Ellos no son terroristas. Acabo mi reflexión.
Bueno, pues después de acabar tu reflexión, ellos no solamente son ellos terroristas. Y cuando hablamos de que si se vota a uno o si se vota a otro, tenemos que tener la reflexión en el punto concreto de las cosas. Y es que, ¿dónde está la diferencia entre unos y otros? ¿Eh? Eso precisamente también se trataba. Si cuando estamos criticando a un partido, que evidentemente, tú lo has dicho, son los herederos del franquismo,
el PP,
no tenemos por menos que recordar a otro partido, que son tan herederos de el patas cortas como los otros. Lo que pasa que las cosas han cambiado mucho y estamos en una época donde todo el mundo andamos con un pequeño disfraz. Ya no se ven a lo lejos brillar los charoles. Ya no se ven brillar los charoles. Y entonces ya no sabemos quién es quién. Pero el policía le tenemos pegado a nosotros todos los días. Tenemos el policía pegado, tenemos una cámara que nos vigila en cualquier sitio, incluso ya nos las están poniendo en el metro, en los mismos coches del metro. Ya tenemos cámaras por nuestra seguridad. Y esas cámaras nos las ponen tanto la Esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, pero a mi juicio tendría que ser lo primero, como el Gallardón o cualquier otro. Por los votos de no sé quién, aparecen ahí mandando y haciendo cada desmán, como por ejemplo las obras de la M30, por no decir todas las demás que hay que inundan Madrid. Sí, todo es de la misma cuna y todo es de la misma calaña. Y todos vienen de la misma responsabilidad. y todos caminan en la misma dirección, en una dirección que va a seguir permitiendo siempre lo que está pasando hasta ahora, y es que la explotación cada vez va siendo peor, si nadie ponemos remedio, y que la situación de las personas, ya sean negritos de África o blanquitos del norte, va a venir siendo la misma siempre. Unos con un poquito más y otros con un poquito menos, pero todos en las mismas condiciones, debajo de la bota del opresor.
Sí, no, aquí en este caso, pues bueno, ya habéis oído, hemos hablado un poquito de todo. Hemos tocado los palos. De Esperanza Aguirre se puede decir que se ha ido a Israel a hacer un homenaje a las víctimas del nazismo, pero no son capaces todavía de reconocer a nuestras propias víctimas, ¿no?, como son las víctimas del franquismo. Aquí tenemos a la señora Rita Barberá, que hay un artículo muy explícito, corto pero muy explícito, en el cual dice: escupiré sobre sus tumbas, sobre vuestras tumbas en este caso. Está la señora Rita Barberá, que en Valencia no paraliza las obras, y de las cuales pues había 6 fosas documentadas y 5 de ellas ya han sido ocultadas con nuevas construcciones. En cuanto a la iglesia, bueno, pues algunos han ido a recibir al Papa en Valencia y otros han ido a poner cartelitos de que no le esperaban y a hacer renuncia de esa iglesia católica, y han entregado más de 1.500 firmas de apostasía, en el cual piden directamente pues que se les borre de esa fe, se les anule de esa fe católica que ellos tanto prodigan, ¿no? Aquí ha habido un poco de todo, el paro, el mal vivir de los barrios, y que todavía hoy en día, como dice Rodri, nos siguen poniendo esas cámaras para nuestra seguridad, ¿no? Tocaremos todos los palos, yo creo, que prácticamente todos los sábados, porque esto es nuestro pan de cada día, aunque no lo queramos.
Barricada, 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 bar corrosivos, lucha organizada. Nuestras canciones se hacen barricadas, militantes corrosivos, lucha organizada.
Comprometan que tienen que hacer política, no dentro de los partidos, fuera de los partidos, porque política es toda la acción del hombre, política en serio, con ética, con principios, con amor. Cuando uno empieza a creer que la transformación es posible, que el cambio es posible, seguramente que el cambio se hace.
Bueno, esta, hace un rato, cuando empezábamos el programa, pues hablábamos de un poco de los cambios que hemos sufrido esta mañana cuando queríamos hacer una cosa y hemos tenido que hacer otra. Lo que queríamos hacer era terminar un traslado que llevamos tiempo haciendo, que hemos hecho ya varias veces y que se trata de las últimas cosas que había que trasladar, que son mesas y cosas que pertenecen a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, que es la FAL, esa es la fundación de la que ya hemos hablado aquí alguna otra vez y a la que hemos acudido pues un par de compañeros. Con nosotros está José Manuel, miembro de la Junta de la FAL, y como habíamos comentado la semana pasada que íbamos a sortear un libro entre las llamadas que entre los que llamáis al programa, pues vamos a aprovechar para, bueno, hablar un poquito de la FAL, de cómo está en este momento, y también vamos a dar la forma en que va a consistir ese sorteo que ya avisamos la semana pasada, que hoy queremos dejar ya preparado para que empiece a funcionar, pues no sé, si lo vemos, pues incluso desde la semana que viene. Así que, bueno, tenemos aquí a José Manuel, miembro, como he dicho, de la Junta de la FAL, y yo le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo está ahora mismo, qué situación tiene ahora mismo la FAL en cuanto a lo que se refiere al traslado y al funcionamiento actual?
Bueno, vamos a ver, el traslado Bueno, como decía Rodri, hoy ya se ha hecho dos o tres sesiones de trabajo intenso. Queda algún material por trasladar. La verdad es que los fondos son bastante voluminosos. Esperamos que en septiembre ya esté todo trasladado y se pueda abrir otra vez, ¿no? Normalmente se abre a la consulta de estudiosos, investigadores, gente que le interese el pasado libertario. Y bueno, tenemos los fondos catalogados y casi colocados la mayor parte de ellos, pero todavía nos queda el último empujón, ¿no? Así que, bien, el local el nuevo es en la calle Peñuelas, número 41. De momento, como estamos todavía acabando de colocar las cosas, pues lo tenemos cerrado, pero bueno, en breve tiempo lo abriremos, ¿no? Tenemos la página web, que ahí es donde tendréis las últimas noticias. Y bueno, de momento la cosa va bien.
Bueno, en cuanto a lo de ese sorteo que queremos hacer por entre la gente que llaméis al programa, nosotros no vamos a querer que el compañero se comprometa aquí ahora mismo a nada, porque evidentemente en estas organizaciones libertarias no funcionamos individualmente. El funcionamiento es colectivo, los acuerdos se toman colectivamente y ninguno individualmente somos nadie para decidir nada. Por lo tanto, no le vamos a exigir algo que no se puede hacer. Pero sí que si hay posibilidad. Es decir, hay material que puede reunir o estar en las condiciones justas para que se pueda hacer con ello pues ese tipo de cosas que nosotros pretendemos.
Sí, bueno, nosotros también nos dedicamos a la distribución de libros. Algunos los editamos, otros lo editan otras editoriales. Y es una de las fuentes de ingreso que tenemos, al no recibir pues subvenciones ni del Estado ni de nadie, ¿no? Bueno, salvo de la CNT, ¿no? Que es la patrocinadora, ¿no? Pero bueno, yo creo que la colaboración que ha habido por parte de algunos compañeros que están aquí sentados, pues evidentemente sí vamos a poder ofrecer libros. En concreto, había pensado yo en el de Abel Paz, Durruti, es un libro bastante gordo. Es uno de los mejores que se han hecho sobre la biografía de este compañero. Es una segunda edición, pero vamos, completamente íntegra, ¿no? No ha habido ningún cambio. Y no es solo un libro sobre Durruti, que parece que es como el héroe antifranquista, ¿no? Antifascista, que lo fue, ¿no? Sino también sobre todo toda la Revolución Española. Es decir, un poco siguiendo la estela de Durruti, se va viendo lo que fue la vida de un luchador libertario, desde que empezó con muy pocos años en un taller de metal, hasta todas las peripecias que tuvo que sufrir hasta morir en la Guerra Civil, ¿no? Después de haber levantado pues buena parte de los compañeros de Barcelona para rescatar Zaragoza, ¿no? Aparte de ello, posiblemente como la historia oficial habla muy poco del anarquismo y cada vez menos, parece que fue como una especie de charlados que andaban por ahí, ¿no? Sarampión que tuvo España, pues está claro que sí merece la pena, ¿no? Por lo menos saber la historia, aunque sea a través del personaje más conocido, o por lo menos uno de los pocos que se citan, ¿no? Además de Federica Moseni, ¿no? Y bueno, pues nada, ya tenéis por lo menos 6 libros para ir tirando. Y evidentemente, como dijo Rodri, no soy quien va a tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, eso está asegurado, ¿no? Pero vamos, encantado de colaborar, ¿no? Con este programa.
Sí, yo quería preguntar que antes que estábamos en un local más bien pequeñito. Este local ahora es un poquito más grande. Se puede incluso, es mi pregunta, traer la documentación incluso que hay en Alcalá de Henares, ¿no? Sí. Porque con Alcalá de Henares se pidió también algo, ¿no? De que nuestros patrimonios son nuestros patrimonios. Y no sé dónde he leído, me parece, no sé si era en El País o por ahí, que decían, no sé si era prácticamente, pero que sí que estaban de acuerdo en entregar los papeles a lo que es el sindicato, la CNT, en este caso, se podría también incluir eso, esa documentación dentro de la FAL?
Sí, sí, bueno, la fundación ya lleva más de 20 años funcionando y en principio se creó para dotar a la CNT de un, vamos, recuperar su archivo histórico, ¿no? En parte está en Ámsterdam, se sacó, bueno, cuando Cataluña cayó en manos del fascismo. Otros archivos se sacaron cuando ya se acabó la guerra en la zona centro. Y otros, como todo el mundo sabe, el fascismo fue, primero, como nunca han sido inteligentes, lo fueron quemando, hasta que vino la Gestapo y le dijo que ahí tenían un filón, ¿no? Ese es el origen del archivo de Salamanca, que ahora sabéis que ha estado de actualidad. Y evidentemente la CNT, igual que otras organizaciones antifascistas, tienen ahí parte del patrimonio histórico. Patrimonio histórico hecho con muchas dificultades por los compañeros de la época, ¿no? Esos papeles, bueno, los tiene el Estado, se los ha devuelto a la Generalitat por aquello de que son parte también del mismo juego. La CNT está con un contencioso, por lo menos que se reconozca la titularidad suya, ¿no? No propiedad privada, sino se reconozca un patrimonio hecho por trabajadores sin ayuda del Estado, ¿no? Bueno, eso está. Estamos intentando negociar al menos una copia en microfilm para poderla consultar. El traslado físico del archivo, aunque el nuevo local de la fundación sí puede permitir albergarlo, de momento, bueno, está ahí un poco más en el aire, ¿no? Y lo de Ámsterdam, sí, disponemos de la copia en microfilm, que a muchos investigadores les viene muy bien, porque no se tienen que trasladar a Ámsterdam. Y lo de Alcalá de Henares ya es otra cosa más curiosa, ¿no? Porque, claro, ese archivo también lo incautó el Estado. Estaba en el archivo del Ministerio de Defensa, y sabiamente, en el gobierno del PSOE, de hace ya, no de este, sino de hace ya bastantes años, pues dijeron, bueno, si el ministro socialista y el Partido Socialista tiene una organización, una fundación, que la Pablo Iglesias, pues coño, entre colegas, que más da quien tenga los papeles. Así que le dieron todo, incluidos los de la CNT y de otras organizaciones. Bueno, este choriceo, pues está ahí, ¿no? Es el morro que tiene esta gente. Se está hablando con ellos, porque claro, en este caso ya es demasiado morro. Y además está muy documentado qué tipo de papeles han llevado. Y el Comité Nacional está en contacto. Esperemos que no nos haga la choriza de siempre, dado que el presidente de la Pablo Iglesias es Guerra, que es también pues un tipejo con... En fin, bueno, sí. un descamisado, pero con muy buena camisa, ¿no?
Y hace bastante buen honor a su nombre, ¿no?
Sí, sí, da mucho por culo.
Eso es.
Y no solo a los del PP, ¿no? Que ahora ya ni eso, ya parece que tiene la pitopausia, ¿no? Pero a los demás sí sigue metiendo su cuña.
Sí, yo estaba ahora mismo también pensando en otra cosa. Cuando habéis comentado lo de Alcalá de Henares, que evidentemente se estaba, ya entendí que se trataba precisamente de esa incautación más moderna, o de ese saqueo de documentación que tenía que ir para un lado y se fue para otro, por eso del colegueo, el amiguismo, o el aquel, da igual donde esté. Hay una oferta de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se le ofrece una oferta, y valga la redundancia, que se ofrece a la Fundación San Lorenzo una parte, una zona donde podía tener pues su documentación o en fin, archivos, etcétera, etcétera. Eso en su momento se contempló y parece que no se llegó a ningún acuerdo. ¿Hay posibilidades de que eso vuelva, que se pueda hacer? ¿Hay alguna intención de que se haga? ¿Cómo está ese asunto? Que sí, para mí sí es interesante.
Bueno, la Universidad de Alcalá de Henares también tiene un rector socialista, Virgilio Zapatero, y bueno, hizo el ofrecimiento. Una medalla que se quería colgar era habilitar unos locales para tener ahí juntas las fundaciones que sí tienen este patrimonio histórico, ¿no? Entre ellas la de la CNT. Se rechazó la oferta. En realidad, bueno, por un lado es un local, y ya que ellos ponen el dinero, tendría unas condiciones buenas, pero nosotros entendemos que si podemos hacer el esfuerzo, como hemos hecho, de tener un local digno, con las medidas de conservación que merece esa documentación, pues es mejor que lo tengamos nosotros, porque tarde o temprano los rectores cambian Y las cosas que ahora se ven muy bonitas igual ya no se ven tanto, ¿no? Objetivo de la Fundación, igual que de la CNT, no depender de nadie, que no sean sus propios afiliados, ¿no? Económicamente también, ¿no? Que el Ministerio nos regala dinero, pues bueno, también nos lo ha quitado antes, ¿no? A todos los trabajadores. Y punto pelota, ¿no? Pero no contemplamos ningún tipo de subvención ni de acuerdo que nos condicione. Se nos condicione, ya sea económicamente o de otro tipo. Así que hemos hecho el esfuerzo, tenemos un local grande que estamos habilitando dignamente y ahí se va a poner a disposición de quien interese la documentación, más toda la que podamos seguir recuperando, ¿no? Porque esto es una labor pues bastante complicada. Primero, hay compañeros mayores que, si no ven una cosa sólida que merezca la pena, pues evidentemente ante que una documentación se pierda o se almacene en una caja durante X tiempo, pues es mejor que esté en un archivo, aunque sea estatal, ¿no? Bueno, es una opción, ¿no? que respetamos. Pero lo suyo es que la CNT tiene la capacidad suficiente para tener una fundación que recoge ese legado, porque los compañeros se lo merecen también, ¿no?
Hay una cosa que así pensaba a primera... En principio pensado, pues resulta un poco, ¿no?, como difícil, como para mí complicado, yo creo que para muchos, ¿no? Organizar y controlar y hacer funcionar una organización como o una fundación como la FAL, que tiene que aglutinar y tener ahí preparado unos archivos, una documentación con 100 años de historia casi. Eso resulta complicado, se necesita mucha gente. ¿Cómo funciona todo eso? Además de saber que, bueno, hay una junta que tiene que funcionar y acordar por medio de sus reuniones y demás.
Bueno, la fundación, una fundación, vamos a ver, estamos más acostumbrados en nuestros medios a tener centros sociales, Ateneo Libertarios, que tradicionalmente se han encargado un poco más que los sindicatos de la difusión cultural, ¿no? Y eso, en fin, sigue existiendo y tiene su campo, ¿no? La fundación es algo más. Es algo más porque primero es un archivo. Un archivo que hay que manejar con criterios técnicos. Hay gente que sepa lo que es un archivo, que sepa catalogar, que sepa conservar documentos, que lo sepa recuperar, que lo sepa poner a disposición de la divulgación, es decir, que sepa hacer audiovisuales, que sepa hacer exposiciones. Entonces, afortunadamente, en la CNT hay afiliados que tienen esa profesión, ¿no? Son trabajadores que trabajan en esto, ¿no? Y tienen la capacidad de hacerlo. Y además, muy buenos compañeros y muy, sí, muy bien preparados. También hay compañeros voluntarios que pueden hacer determinadas tareas, porque claro, no todo es sentarse delante de un ordenador y hacer fichas. A veces es que nos tenemos que manchar las manos y cubrirnos de mierda para hacer trabajo un poco más, en fin, menos vistosos, ¿no? Entonces esto está funcionando así, ¿no? Si estamos funcionando con un sistema de becas donde la fundación, debido al apoyo de la CNT, es decir, y también a la venta de libros y poco más, sí podemos mantener de momento un compañero, otras veces hubo dos, compañero y compañera. En el futuro sería deseable poder tener de 3, 4 o 5 personas, que sería lo ideal, ¿no? Pasa que dependemos de los medios que tenemos, estamos pagando el local, no nadie nos lo ha regalado, y bueno, es esto, ¿no? De colaboración, pues bienvenidos sea todo, ¿no? Hay proyectos que, si son viables, se organizan y se pueden realizar. Pero el día a día es una labor como más técnica, ¿no? Hay que tener cierta preparación. Tampoco es ser un gran especialista, ¿no? Pero sí saber lo que se hace, ¿no?
Siempre aparece en todo. Es el tema económico.
No.
Claro. Y es que no, es que claro, estamos aquí y eso es lo que hay. ¿Cómo se nutre? Sabemos que hay aportaciones, que hay, ¿cómo se nutre en general económicamente para su funcionamiento de la fundación?
Bueno, el tema económico, efectivamente, ¿no? Vivimos el mundo que vivimos. Por encima del tema económico hay otra cosa más importante, que hay la ilusión y el esfuerzo. Y el trabajo. Hay trabajo que no cuesta dinero, ¿no? Simplemente dedicarle el tiempo con un par de narices. Y eso lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Y rascarte el bolsillo también. En principio, hay socios que se comprometen a pagar una cuota anual. A cambio se les da una publicación de las 3, 4 o 5 que podemos sacar al año. También la CNT en sus acuerdos figura que parte de la cuota que paga el afiliado va destinada a la FAL, a la fundación. La venta de libros también proporciona ingresos. Venta de libros que se hacen con criterios parecidos a lo que se hace, ¿no? O sea, la distribución, por ejemplo, a colectivos como sindicatos se hace a un precio bastante, bastante económico, cubriendo efectivamente los gastos y los costes de edición, que son también muchos. Y a partir de ahí, bueno, el que quiera consultar el catálogo en la página web lo solicita y se le envía, ¿no? Y después hay otra fuente de ingresos. Y la fuente de ingresos, la última que hemos tenido, fue de 3.000 euros de dos compañeros exiliados en Francia que murieron y donaron esa cantidad a la fundación. Es decir, gente que vivía con una pensión muy reducida después de... Efectivamente, en el exilio no fue un plato de gusto, ¿no?, salir de España en esas condiciones. También hemos recibido donaciones de otros compañeros fallecidos. Por ejemplo, la primera que recibimos importante, que nos permitió dar un buen salto adelante, fue la del piso de un compañero, ¿no? Y bueno, donaciones. En realidad, donaciones de gente y de compañeros que se creen en el proyecto. Esto nos permite funcionar. Pero lo deseable sería tener unos ingresos mejor organizados, ¿no? Es decir, las donaciones nos permiten salir de atolladeros y gracias a ellas hemos llegado a la que ahora somos, ¿no? Es uno, para que os hagáis cuenta, es un centro de documentación libertaria el más importante del mundo, y esto sin tirarme un farol. Es así, no hay en ninguna parte del mundo un centro de documentación que tenga la actividad y los fondos de la Fundación Anselmo Lorenzo. Los CIRAS que había en Marsella, en otras ciudades francesas, nos han donado sus fondos y prácticamente somos la referencia mundial. Si no para el movimiento libertario solo, sino para cualquier movimiento y para cualquier universidad, etcétera, ¿no? Y se hace así. Es decir, parece un milagro, pero como no creemos en los milagros, solo en el trabajo y en las aportaciones voluntarias y solidarias, pues se ha sacado adelante durante 20 años y lo que nos queda, ¿no?
Sabemos que, bueno, que hay personas que nos están escuchando y que a lo mejor, pues bueno, que probablemente pues tengan algún interés pues en ver alguna documentación, en fin. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para tener acceso a la documentación?
Bueno, en principio, hasta que no tengamos ya todo instalado, esperamos que después del verano, hay un camino muy fácil, muy rápido y se contesta inmediatamente, que es a través del correo electrónico o una llamada por teléfono, ¿no? El correo electrónico, pues se envía un correo, se dice que se quiere consultar y se dice si está, ya le contestaremos si está a disposición en la actualidad, ¿no? Pero vamos, simplemente no hay ningún otro requisito. Bueno, también evidentemente hay un compañero que está por la mañana, pues avisar con tiempo para esperar la visita, ¿no? Y a partir de ahí, nada, se consulta la documentación. Cuando esté toda colocada, pues catalogada, ya está, la mayor parte de ella, pues se va a una sala de consulta que estamos habilitando, con una lectora de microfil, se consulta el material que se quiera. Se instalará también una fotocopiadora, en fin, cualquier servicio típico de cualquier archivo, vamos. Modesto, pero lo básico va a estar, vamos.
Sí, bueno, esto vamos a recordarlo, porque vamos a poner un poquito de música para relajar los músculos y tal. Os recordamos que es la FAL, Fundación Anselmo Lorenzo, que de momento nos deja un librito, van a ser promotores, van a estar aquí, más más con más presencia y compromiso,
ha cogido el gustillo
a más gente. Os vamos a hablar más intensamente también de lo que es dentro de un momentito, y sí vamos a dar un poquito de relajo.
Y recordaros que tenéis un micro ahí cerca de vosotros, que se llama 91-777-3928, y que estáis invitados también aquí al programa, en directo y por ese micro que acabo de nombrar, 91-777-3928.
estamos aquí debatiendo cada dos semanas el libro de que vamos a estar, pues más o menos sorteando, rifando, regalando, más bien como queráis vosotros en decir. Estamos diciendo que cómo lo íbamos a
regalar nada. Eso. Os le vais a tener que ganar, por lo menos haciendo una llamadita al programa.
Exacto.
Vamos, qué menos que una llamadita al programa, pues claro. Y si no, ¿qué vamos a, cómo va a saber de vosotros si queréis participar en el sorteo, si no queréis participar, si os interesa el libro, si no? Hombre, habrá que por lo menos saber que queréis participar y quién somos, no por ningún interés especial, simplemente por eso, por saber que queréis participar y que os apetece, pues en un momento dado, pues conseguir un libro que merece la pena, de verdad. Yo lo digo porque yo me lo he leído y es un libro que antes, cuando hemos hecho el comentario del libro, el compañero, cuando he hecho el comentario, solamente ha faltado, y no es que haya que decirlo todo, pero para mi gusto sí, es un libro que se lee de seguido, solito, solito, que te pones a leerlo y es capaz de darte en la cama en la mañana siguiente, y merece la pena. Porque aunque cuando lo estás leyendo parezca una novela, pues no. Es algo que responde a una realidad que no hace mucho tiempo han vivido una gente que querían cambiar una sociedad que es opresora y que bien merecía la pena haberla cambiado. En fin, otra vez será. Lo de cambiar la sociedad, el libro, le tenemos para sortearle.
Sí, lo que sí quiero decir que no va a ser el sorteo como en otros sitios que se dicen que te ha tocado un viaje a Canarias y luego te tienes que llevar una enciclopedia. Nosotros no vamos a dar la enciclopedia, ¿sabes?, para que te la lleves a casa, pero sí vamos a dar, pues, otro margen de cultura hacia lo que nosotros hemos pasado en un tiempo atrás, y yo creo que se merecen estas cosas, se merecen estas cosas. Y bueno, te están localizando, nos están diciendo, y sí, sí se merecen, porque es bueno, ¿no? Es bueno que a lo mejor, por ejemplo, a mí lo que me alegra es que, como los de ayer mismo, ¿no?, en el documental del laberinto español, que eran americanos, ¿no?, lo de una brigada que se llamaba Lincoln, y entonces, pues, los americanos, esa gente americana que vino aquí en las brigadas internacionales, también está reflejada en los libros, ¿no?
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, hay un libro que se llama La batalla del Ebro, ¿no?
Sí, sí.
Que lo refleja algo, ¿no?
Sobre la brigada, bueno, sobre todo la guerra civil hay un montón de libros, ¿no? Pero lo más importante para mí, ¿no?, es cuando desde fuera se oye la batallita, ¿no?, o la gente que está metida en una organización, parece que es un mundo aparte. Lo bueno que tuvo la CNT, la FAYO, es decir, todas las organizaciones obreras, es que eran obreros, como tú y como yo y como cualquiera. Y que un buen día pues dijeron, joder, si estamos unidos, ¿por qué vamos a seguir pasando por los aros? Es decir, es algo que no es que fuera del 36-39, no es que siempre recordemos las viejas glorias, que hay que recordarlas y aprender mucho, sino que es tan fácil como empezar a decir un día, hasta que hemos llegado, organizarte y tirar para adelante. O sea, los grandes cambios se hicieron muy sencillos. O sea, yo, como dijo Rudy, me dedico a la enseñanza, y le dije, mira, la Bastilla, ¿quién la tomó? Pues una peña que se estaba hasta los huevos y en vez de irse a su casa, cogió otra calle. Una revolución es eso, hay más cosas detrás, ¿no? Bueno, de eso nos estamos encargando aquí, ¿no? Con programas, con actividades culturales, con charlas, con archivos, fundaciones, sindicatos. O sea, hay que trabajar. Pero el resto, pues no es gente fuera de lo común y de otra galaxia. Curritos que vienen de su trabajo y que mereció la pena, ¿no? Hay, en esta época de la guerra, la verdad es que cuando más estudias y más aprendes y más lees, más alucinado te quedas, ¿no? Porque hubo un testimonio, ¿no? Lo contaba un anarquista francés que vino aquí a ver la experiencia. Y dice, lo que más me emocionó fue llegar a un pueblo de Aragón, liberado, y encontrarme a una persona mayor, a un compañero ya mayor, y dice, mira, ya me puedo morir, porque he visto realizadas mis ideas. Ojalá nosotros, a lo largo de nuestra vida, lo podamos decir, aunque sea una vez, ¿no? Y como de momento no lo hemos podido decir, pues hay que aprender mucho, ¿no?
Sí, también para que sepáis vosotros, los oyentes, que por ejemplo George Orwell, miliciano de Inglaterra que vino aquí a pegarse contra el fascismo porque creía que en España era un ataque contra sus historias, ¿no?, y su pueblo, él también lo tenemos reflejado en Tierra y Libertad, en sí, película.
Lo de Orwell es una cosa muy curiosa, porque este hombre se alistó, sí, es la palabra, en el Partido Comunista Inglés, y vino a pegar tiros. Y cuenta en un libro que merece mucho la pena, que es Homenaje a Cataluña.
Homenaje a Cataluña.
Que está, la película Tierra y Libertad está basada en ese libro. Pues cuenta cómo por peripecias cayó en un cuartel del PUM, que eran trotskistas. Y cómo por peripecias le tocó luchar y combatir al lado de los anarquistas. Y después, como todo el mundo sabe, los comunistas, bueno, comunista también era el PUM, ¿no? Lo que pasa es que se llama trotskista porque dentro del comunismo todavía había diferencias, ¿no? Pero claro, los otros, los seguidores de Stalin, que son los que han seguido, los que siguen, pues le dieron matarile, ¿no? Matarile quiere decir que al PUM, que era una organización más débil que el anarquismo, la CNT, pues sí le dieron mucha caña. Y de hecho Orwell, y en la película Tierra y Libertad se ve, cuando le Lehering iba a Barcelona y está pegando tiros contra la CNT, después dice, coño, somos gilipollas, si no estamos matándonos entre obreros. Y después van viendo todo el proceso de militarización que hubo, cómo se quitó, se arrebató gracias al Partido Comunista y también gracias a algunos errores de la CNT, todo hay que decirlo, o de algunos dirigentes, bien llamados dirigentes, cómo se arrebató la revolución al pueblo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, perder la guerra, además de otras consideraciones de la gente que sabe de esto, historiador y tal, en realidad lo más grave fue perder la revolución, ¿no?
Sí, que se fueron pues casi en los dos primeros años, ¿no?
Sí, más bueno, o menos.
Cuando se empezó a fraguar ya, cuando ya se empezó a fraguar ya el estalinismo, el carrillismo y todas esas cosas, ¿no? Cuando ya el marxismo también empieza a hacer su daño, como bien está escrito por el Capital, ¿no?
Sí, hay otro libro, este ya bastante se editó hace bastante tiempo, ¿no? Es de un alemán, Hans-Manu Zenberger, que se llama El corto verano de la anarquía, también dedicado a Durruti. Para mí es un libro, es distinto al de Abel Paz. Primero, pesa menos. Bueno, el de Abel Paz tampoco pesa mucho, ¿no? Abulta, pero este es más pequeño. Se hizo todavía cuando Franco vivía. Y además que es muy interesante porque lo que hace es hablar de Durruti, pero no de Durruti, sino de lo que gente, compañeros suyos, el pueblo llano, pensaba de Durruti, ¿no? Un personaje casi legendario, podríamos decir, ¿no? Y ahí se ve, el corto verano es que dura un verano, bueno, que le quite lo bailado, ¿no? Igual en la película Tierra y Libertad hay una escena que cuando una compañera coge un pedazo de tierra, lo mete en un pañuelo, que es el que abre la nieta del protagonista, ¿no? Y dice que, bueno, esta tierra fue liberada, aunque fueran dos minutos, ¿no? El tiempo es lo de menos. El caso que se hizo. Y que se tiene que volver a hacer. Si hablaras tuvimos la suerte de hablar con alguna persona que vio esos momentos, 10 años antes nadie hubiera imaginado que podían decir esta tierra es nuestra, ¿no?
Uno llega a ver a través de los libros y a través de los de las palabras, como ahora mismo, de compañeros, llega a ver un poquito lo que, bueno, pues lo que es parte, lo que es nuestra historia, después de venir de un poco de la inopia, del desconocimiento total de todo, donde solo has visto pues una cortina que has tenido delante, porque no te han dejado ver más. Y cuando, bueno, empiezas a ver todo esto, pues empiezas a darte cuenta que el mundo es otra cosa, que la vida no es lo que te han estado metiendo o te han dejado ahí apartado. Entonces te das cuenta que hay una historia ahí detrás que es muy interesante. Empiezas a ir viéndola poco a poco, un día una cosa y otro día otra, y te das cuenta que quizá en este mundo sea algo de lo más importante, conocer tus raíces, tu historia, porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Somos una pavesa que llega y se va. Y como tal pavesa, pues quizá en ese tiempo, en esa fracción de tiempo que estamos entre que llegas y te vas, pues lo más importante es ese reconocimiento a ese ser que existe. Y que existe porque hay otro ser anterior, y otro, y otro, y otro. Y entonces nos damos cuenta, hay esa historia, y cuando precisamente nos damos cuenta que esa historia ha estado tan oculta, es cuando más nos interesa, cuando más queremos aprender de ella. Por eso hay esa frase que inequívocamente dice que todo aquel que desconoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros, como no queremos repetirla, por lo menos no queremos repetir una serie de acontecimientos que han pasado, pues queremos seguir aprendiendo y conociendo nuestra historia. Queremos, pero no solamente queremos seguir aprendiendo y conociendo nuestra historia nosotros, sino queremos que además la aprendan todos los que estáis a nuestro alrededor, que todo el mundo tengamos la oportunidad de conocerla. Y bueno, a lo mejor podemos ayudar un poquito con este libro que vamos a empezar a sortear con vuestras llamadas.
Hay otra frase que dice, bueno, antes de que la primera bombilla se encendiera hubo muchos fracasos anteriores, pero llegaron a ese fin, ¿no? Y sí, claro, repetir las cosas, bueno, las repetimos de muchas maneras, pero no está de más pensar que hay cosas que ya se han descubierto, ¿no? Y la bombilla en la edad de piedra no se iba a inventar nunca, ¿no? Y hay mucha gente ahora que se cree que está inventando nuevas cosas, ¿no? Movimientos alternativos, experiencias autogestionarias. Pues tampoco vendría mal no empezar de cero, ¿no? Porque esto no se inventó ayer, sino que ya lleva mucho tiempo y muy bien hecho, además.
O sea que lo mejor es recoger el testigo que ya está y seguir para adelante. Así que vamos a poner un poquito de música. Y ya mismito, a no ser que tengáis algo más que decir.
No, que ya vendremos en otra ocasión con más libros y más.
Bueno, y ya mismito, pues vamos a dar las bases del sorteo del primer libro que vamos a sortear, que va a ser El Durruti de Abel Paz, El Durruti en la Revolución Española.
El mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no.
Siempre han sido, siempre los mismos.
Los mismos de todo.
Aunque pasen los siglos, siempre han sido los mismos.
Los más poderosos,
los más privilegiados.
Donde están los mismos, te dan un paso al pecado.
Medidas de terror,
en tu vida no imperio.
Que ahora es más sutil,
pero sigue siendo igual.
De millones de personas mueren todos los años.
No quiero ayudar en la solución americana.
No va a necesitar la economía.
Otro gran paso para destruir.
los mismos verdugos, aunque pasen los siglos, siempre han sido los mismos.
Lo saben, queridas y queridos oyentes, España volvió a perder. Perdió por goleada con Francia. Así es, el gobierno francés ha anunciado un incremento de más del 3% del salario mínimo interprofesional, con lo que se sitúa en más de 1.254 euros. Esta cantidad supone más de dos veces lo que reciben los trabajadores en España, donde con la revisión efectuada en enero, el sueldo mínimo mensual asciende a 540 euros, unos 18 euros al día. España pierde por goleada con Francia. El aumento practicado por el gobierno francés es superior a su inflación interanual y al porcentaje que debía subir automáticamente el salario mínimo en virtud del mecanismo para su revalorización. El salario mínimo de 1.254 euros mensuales está calculado sobre la base de 35 horas de trabajo semanales, 5 horas menos de trabajo semanal que en España, con lo que el salario por ahora queda en 8,30 euros brutos. España, como siempre, volvió a palmar. En materia salarial, España no levanta cabeza y sigue perdiendo contra los países europeos.
Bueno, ¿veis cómo me tenía que haber metido con el fútbol? Si es que es así en la vida. Perdón. Y bueno, pues vamos a seguir. Y os recordamos ya que las bases para este libro son que nos llaméis al 91-777-3928 o bien pues que enviéis el email con clpelt@gmail.com diciendo que queréis concursar o participar, o simplemente con esa llamada ya tenéis un libro en el cual pues también si queréis os ofrecemos pues el que conozcáis quiénes somos, dónde estamos y lo que tienes en el barrio, que es muy importante. Es una manera de utilizar unos espacios en los cuales pues nosotros damos cultura.
Así que todo esto va a servir para que puedas por fin utilizar ese micro que venimos diciendo siempre, ese 91-77-3928, porque además vas a poder, como se dice vulgarmente, matar dos pájaros de un tiro. Primero, decir lo que piensas, que ya es importante, ¿eh? Y segundo, pues oye, pues poder conseguir un libro que, bueno, que está muy bien, que merece la pena. Así que a partir de este programa podéis, o a partir del programa ya la semana que viene, podéis empezar a llamarnos, sabiendo que con esa llamada vais a empezar a participar en el sorteo de ese libro. ¿Que llamáis tres veces? Pues tres oportunidades para poder participar. ¿Que mandáis un email? Pues exactamente igual. ¿Que vivís aquí en Madrid? Pues os vamos a pedir, por favor, que si os toca ese libro en el sorteo, pues que vengáis por aquí por la pecera y podemos tener la oportunidad de conocernos. Aparte del gusto de entregaros el libro en mano, ¿no? Que es quizá una de las cosas de lo mejor, ¿no? Y si no vivís aquí en Madrid y estáis muy lejos, pues bueno, ahí haríamos un esfuercillo y os lo mandaríamos por correo. Así que, bueno, pues a partir del programa siguiente, de la semana que viene, pues ya podéis empezar a llamar, sabiendo que participáis en el sorteo del libro. Porque podéis llamar ahora mismo si queréis, porque como decimos siempre, los micrófonos de este programa están abiertos, porque consideramos que este programa es un programa social y que es de todos, es tan tuyo como nuestro.
Sí, también ya os vamos a dar, por si queréis saber algo más de lo que es la FAL, ¿no? Más o menos, para que sepáis también de dónde salen estos libros, qué es lo que se quiere conseguir y todo eso, pues es FAL.
Sí, bueno, la página web es cnt.es, ahí tenéis un enlace con la fundación. Después el correo electrónico, por si nos queréis mandar algún mensaje o alguna consulta, es fal@cnt.es. Y el teléfono de la fundación, si llamáis por la mañana, si no hay contestador, es el 91 473 8248. Así que ahí lo tenéis a vuestra disposición.
Sí, bueno, pues ya nos vamos a meter, yo creo que también un poquito, pues un poquito con lo que va a ser nuestro estado laboral, ¿no? Porque ya te acuerdas que hablamos de la reforma hoy, para estar aquí ya todos un poquito en familia, y ya para estar ya un poquito, pues empiezan las vacaciones. El trabajador, esta persona que cobra 540 euros, que ya ha venido de alguno de Alemania, ahora no tiene ni para el viaje de vacaciones en julio.
Pero siempre les queda el cofidín, ¿no?
Exacto. Bueno, yo sí lo que quiero hablar es que en estos últimos meses también ha habido accidentes laborales en los Tajos. No se ha hablado nada de ello, puesto que el fútbol ha sido lo principal. Me parece que hay algunos datos por ahí que ya os lo iré dando también, ¿no? Pero sí, ya volver a retomar lo que son los conflictos, volver a recordar en estos 25 minutos que Mercadona sigue teniendo acosos, que
más de 120 días.
Más de 120 días en huelga. Tendremos que volver a retomar Plus, también supermercados, que también esta compañera lleva bastante. Y sí, volver a retomar pues un poquito lo que es el conflicto de correos, que como bien sabéis, hemos comunicado, ¿sabéis? Hemos comunicado, no, hemos topado también pues con la empresa de correos, que está con los trabajadores pues en continuo conflicto, ¿no? Se convocó también una aquí en el Camino de Hormigueras, para reivindicar, o sea que ya también pues poco a poco se va generalizando y llegará pues a otros puntos, como ha llegado también Mercadona, que ya no es en Barcelona, ya también ha sido en Huelva, ¿no? Y bueno, también tenemos en conflicto a los compañeros de la refinería, ¿no? Creo recordar que era en Tenerife, ¿no? Que como veíais, pues el compañero explicaba que la toxicidad no era en un mismo sitio todo por igual. Desde la ley de riesgos laborales, desde prevención, sí existe que el trabajador debe de cobrar la misma toxicidad nada más entrar desde la puerta. Me da lo mismo que un barrendero esté barriendo las calles dentro del recinto, pero está respirando esos gases. Me da lo mismo, y es tan cruel eso, que a medida a medida que va la situación, resulta que poco a poco también llega a tener esa toxicidad dentro del cuerpo, que no es lo mismo que un trabajador que está dentro, pues sí, porque bajo ley de prevención de riesgos laborales es así.
Sí, mira, en cuanto a lo que se tenga, a los derechos a cobrar los pluses por toxicidad, es inevitable, puesto que lo que quisiéramos no es del todo conseguible. Es decir, lo que quisiéramos es que esa toxicidad no existiera.
Exacto.
Porque lo más importante es la salud. Y si lo más importante es la salud, lo demás tampoco. Es decir, el dinero es lo que menos importa. Exacto. Importa solamente lo material, pero luego lo importante es eso, la salud. Entonces, como no hay más remedio, porque hay cosas que no se pueden evitar, hay una toxicidad que al 100% no se puede eliminar, pues habrá que intentar, habrá que exigir que se acabe con el máximo de degradación de toxicidad, de forma que haya el mínimo de toxicidad al aire y que se respire mejor. Pero evidentemente, como mientras siga habiendo y mientras haya unos pluses que estén que los recojan los convenios y las leyes laborales, pues lo que tienen que hacer las empresas es pagarlo y ya está, y se acabó. Y no se puede hacer distinciones entre uno porque barre y otro porque está en el ordenador, porque el aire está viciado en cualquiera de los dos sitios de la misma manera, o por lo menos, si no es de la misma manera, muy parecido. Así que mientras que haya un grado de toxicidad, aunque sea el mínimo, pues habrá que aplicar lo que exista en los convenios laborales. Hablábamos la semana pasada de esto, hablábamos de Mercadona, hablábamos de, en fin, de todos estos conflictos. Los conflictos siguen existiendo y están abiertos. El problema es que hay un planteamiento empresarial que lo sigue planteando y no hay una respuesta de los trabajadores para conseguir que todas estas propuestas contrarias a lo que tendría que ser, pues se eliminen. Entonces volvemos a estar como siempre. Podremos estar aquí hablando todo el tiempo que sea y nunca saldremos de lo mismo. Podremos decirlo y repetirlo, pero si no hacemos nada, pues seguiremos estando como estamos. La razón de todo esto es que todo es un perjuicio hacia todos nosotros, y para que todo eso se acabe, pues tenemos que ponernos en marcha un poquito todos. No solamente hay que recordar nuestra historia, sino que hay que plantearse que estamos aquí ahora y que hay muchos problemas y muchas cosas. Y que esos problemas no solamente se solucionan hablando, sino que se solucionan haciendo cosas y estando. Y yo siempre me he preguntado una cosa. Si la patronal, que son los que nos explotan, tienen una organización en la que todos están, ¿por qué cojones nosotros, que somos los explotados, los que más perdemos, no somos capaces de estar juntos para hacer algo por nosotros mismos? Esa es mi pregunta.
Exacto, porque en aquella época se luchaba por la unión de los trabajadores. No eran que venían comunistas de un lado ni otro, no. Era una unión de los trabajadores del mundo. Porque ellos, simplemente hay que recordar que ellos, cuando vinieron aquí y se pegaron esas hostias que se dieron, la mayoría de los que tenían que volver al acabar el conflicto en manos de unos vencedores o vencidos, no podían volver a sus casas otra vez, porque eran perseguidos políticamente en Alemania, eran perseguidos políticamente en Polonia, eran perseguidos políticamente en cualquier parte del mundo, porque vinieron de todo, de los, me parece que son 53, ¿no?, los países, ¿no?, que hay en todo el mundo, no sé qué, vinieron 60 y tantos, o de 60 y tantos vinieron 53 partes del mundo a España. Nosotros no debemos de olvidar eso, porque nosotros no creemos que estemos en esta España. ¿Si España qué es? Si España es un trozo de tierra donde nosotros estamos trabajando y dándole de comer a un pollo. Pero si nosotros abrimos los ojos a Europa, en Europa tú llegas a Alemania misma con todos los que son de y pasan los mismos problemas. El trabajador que está allí trabajando, levantándose, pasa los mismos problemas que estás pasando tú. Y en Francia.
Sí, yo estaba ahora pensando en esa cuña que hemos metido antes, y estaba pensando que hay en algo que en España, que España gana al resto de los países, a Francia, a Alemania, a Italia, o sea, a la mayoría,
a la mayoría de los países de la Comunidad Europea, y es en accidentalidad laboral. Ahí le ganamos por goleada, o sea, España 300 al año, Francia muchísimos menos, Alemania muchísimos menos, cualquier otro país muchísimos menos. España le ganamos en eso y en muchas cosas. Sí, no, no sé qué me está.
Bienvenidos a la Sociedad del Espectáculo, Televisión Española.
Bueno, antes nos hemos cortado lo que estábamos diciendo porque hemos tenido aquí un pequeño guirigay, una cosa que, bueno, que solo pasa en el directo. Esas son las cosas del directo. Y por eso nosotros queremos seguir estando haciendo programa en directo, porque es lo mejor, porque todo lo que pasa se oye, se nota y se ve. Y eso es lo bueno, que todo se sepa y se vea. Tenemos con nosotros a un compañero colombiano que está por aquí por Madrid. Y bueno, queríamos hablar con él de esas cosas que pasan por ahí, por esos sitios, y que aquí está tan calladito todo. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, dime, cuéntanos.
Bueno, mi nombre es Marco, vengo de un programa de refugiados políticos. Vengo de un país que se llama Colombia, no es un país pobre, sino empobrecido, por un sistema que devasta el medio ambiente, seres humanos, recursos, etcétera. En el país donde yo vengo, las cifras hablan por sí solas. Del 1987 al presente, más de 4.000 líderes sindicales asesinados. En medio de los 80, un partido político exterminado en 2 años, 4.000 muertos. El año 2002, 172 indígenas asesinados por grupos paramilitares, desplazamientos forzados, masacres. El escuadrón modelo antidisturbios, ESMAD, del 1 de mayo del año pasado, el presidente ha matado 9 personas en manifestaciones públicas. Acoso, vejaciones por parte del Estado, 7.000 presos políticos. Bueno, la lista podría continuar.
Evidentemente, claro, la mano del gran Padre Blanco está también detrás de todo esto.
Perdón, no entiendo.
La mano americana.
Estados Unidos.
Ah, claro, sí.
Bush
sí, claro, el país con su
títere, como siempre, ¿no?
Con su títere Álvaro Uribe Vélez, recientemente reelegido con unas elecciones fraudulentas. Un 62% de abstención en los pueblos donde el señor presidente, actual presidente, no tenía apoyo popular, fueron bloqueados por el ejército, se incineraron urnas, como toda democracia.
Sí, manipulación a tope, ¿no?
Bueno,
de
pues
toda
sí.
La situación.
Yo he leído algunas cosas, sobre todo un libro que habla de retrata muy bien la situación en Colombia, la situación violenta en Colombia en general. ¿Qué nos puedes contar de todo eso? Porque es una situación bastante grave conforme
sí.
Lo que...
O sea, en Colombia se vive un conflicto interno, una guerra civil que el Estado se niega a ponerla en pie por mantener sus intereses económicos, políticos y sociales. Es una guerra denominada de baja intensidad por el Pentágono, intensidad que cada vez, como podemos ver, crece. Bueno, irá a crecer más ya con la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, que no es más que un sistema fascista disfrazado de orden democrático, donde se violan las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de las mínimas libertades que puede tener cualquier individuo en cualquier parte del mundo.
¿Tú perteneces a algún partido político?
No, yo soy del Centro de Estudios Libertarios. Tenemos un centro social anarquista en Colombia hace 2 meses. dos meses y pico hemos sido hostigados. Hemos llegado a la policía y nos amenaza con pistola en mano diciendo que somos de la guerrilla, etcétera. Y también pertenecía a la Cruz Negra Anarquista, organización que por la represión tuvo que desaparecer. También trabajó con varios sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares, en especial con Sinal Trainal, que es el sindicato de alimentos, el cual impulsa las campañas de boicot mundial contra Coca-Cola y Nestlé, que son multinacionales, que han asesinado en conjunto 19 trabajadores y violan los derechos humanos y laborales en nuestro país.
¿Cómo los organizáis?
Nosotros nos organizamos, creemos en la organización desde abajo, los grupos de afinidad y la autonomía. Con base a eso también tenemos que estamos en un terreno político y social muy concreto, y eso nos hace tener ciertas prácticas y experiencias, inclusive de trabajo conjunto con otro tipo de organizaciones, ¿no? Sabemos de qué lado de la barricada estamos, entonces tratamos de organizarnos con la gente más afín y generar lo que se podría llamar una respuesta popular frente a la agresión del fascismo.
El que tú estés ahora aquí por con nosotros, ¿qué tiene que ver algo en que hayas tenido que salir de ahí huyendo? O
sí.
¿Cómo?
Yo estuve, después de la muerte de un compañero de nosotros en la marcha del 1 de mayo del año pasado, un menor de 15 años que asesinaron a golpes, tuve que irme a Venezuela 6 meses. No tuve ingresos económicos, no tenía papeles, me tocó volverme a Colombia. Llegué, empecé a ser hostigado, llamadas telefónicas, carros sin placas al frente de la casa, policías con revólveres diciéndome que confesara que era de la guerrilla, intentos de detención. Y finalmente fue tanto el acoso pues que he terminado acá, en un programa que trata de velar por personas que están en grave peligro de muerte.
¿Y aquí cómo te las apañas?
¿Cómo?
¿Cómo te va? ¿Cómo te,
¿cómo
te manejas?
Me ha parecido interesante. Es muy, muy distinto igual. O sea, acá todo es tan bonito que abruma. Sí, sí. O sea, en la realidad de nosotros, en una ciudad como Bogotá, que hay 9 millones de habitantes y más de la mitad vive con menos de 1,5 euros al día, pues es una realidad total que totalmente me choca. Pero me parece que es interesante. Me parece que inclusive de acá se puede gestar muchas resistencias. Lazos de solidaridad no cristiana ni capitalista, sino revolucionaria, entendiendo en términos de apoyo mutuo, y me parece que acá hay mucho que hacer todavía.
Sí, yo quería preguntarte, las personas que son muy afines a tus ideas y tus ideales, compañeros tuyos, como tú comentas, incluso un menor de 15 años fue apaleado y asesinado. Tú has tenido la suerte de poder salir de allí. ¿Pero tienes contacto o puedes tener contacto con alguna persona que no haya podido salir? ¿Y qué represión están teniendo allí en estos momentos? ¿A chavales como tú con tus ideales o a cualquier otra persona?
Bueno, la represión es generalizada. O sea, yo soy uno de los tantos ninguneados o anónimos que son parte del sistema, que son reprimidos, ¿no? En mi situación yo creo que están muchos más, sean chavales, campesinos, amas de casa, jóvenes, indigentes, campesinos. O sea, es una situación generalizada, ¿no? Incluso en los barrios populares, barrios como Ciudad Bolívar, donde hay 2 millones de habitantes, en los últimos 2 años han matado 600 personas. Los paramilitares por intereses concretos de cementeras como Cemex de México y otras cementeras suizas, porque allá se saca cemento para la construcción.
Sí, lo que vemos aquí es lo de siempre, ¿no? El cambio monetario por el cambio de vidas humanas.
Estábamos recordando antes de venir el compañero que en ciertos países nos hemos ido a Europa. Si los trabajadores sufren las mismas consecuencias que aquí. Nos vamos a grabar un poquito más, porque es verdad y hay que abrir los ojos y hay que estar con los pies en la tierra y hay que irnos a Latinoamérica, a estos sitios para ver que el movimiento libertario, el trabajador, la campesina, la trabajadora en el textil o donde esté trabajando, es masacrada, y todo por 1 euro y pico al mes que se tienen para gastar. Es increíble que la policía, que tan aquí tan apreciada las tenemos con los hombres de Paco, allí son los escuadrones de la muerte. O bien dicho,
paramilitares. La extrema derecha es un ejército paraestatal, financiado, entrenado y dotado tanto por Estados Unidos como por capital nacional e intereses muy concretos de la aristocracia. Es un escuadrón que lo único que ha generado es muerte, un escuadrón que sirve para hacer el trabajo sucio que el ejército no lo hace, o quizás lo hacen en conjunto en las denominadas operaciones mixtas. como ha pasado en Cacarica, como ha pasado en El Salado, donde el ejército bloquea a la población civil, o hacen bombardeos por tierra, llegan los paramilitares, masacran, descuartizan, juegan fútbol con cabezas de líderes comunales después de muertos, violan mujeres, hacen masacres de 30, 40, 50 personas, ¿todo por qué? Por intereses de multinacionales muy concretas.
Sí, como también puede ser los intereses internacionales que tiene George Bush y toda su familia, ¿no?
Vamos, yo quisiera salirnos un poco de la parcela, ¿no? Es decir, de lo que es en realidad solamente la idea de Colombia, y quería un poco saber tu opinión en cuanto a un poco más globalizado, cómo está pasando en países de África con la cantidad de muertos que se producen por inanición, cómo está pasando en las diferentes guerras que hay, tanto ya no hablemos solamente de la invasión de Irak, sino también hablar de Palestina y de Israel, de ese conflicto que dura ya tanto tiempo. O sea, hablar un poco de todas las cosas que pasan. ¿Cómo ves tú todo esto?
Yo pienso que he crecido de primer, segundo y tercer mundo. Seguramente también somos ciudadanos de tercera clase, ¿no? No solamente en Colombia, sino en distintas partes del mundo. Quizás sale más económico y más higiénico matarnos con una bala, que quizás cueste menos que lo que podemos cobrar por un día de trabajo. Entonces, en definitiva, es una panorámica global. O sea, lo que yo entiendo es que en Colombia están pasando casos muy concretos, pero, por ejemplo, también Coca-Cola se está robando el agua en la India. También Coca-Cola mató en los 80 líderes sindicales en Guatemala. O sea, es un sistema globalizado que vive de un cuento de as bursátiles, si lo podemos llamar así, en Europa, pero que en otros países que de pronto no somos tan afortunados, o bueno, afortunadamente quizás no somos así, también nos toca sufrir otro tipo de represiones, bien sea la violencia extrema que sea en Colombia, o la marginación social, política, la miseria a costa de unos cuantos.
Exacto, para que veáis, Coca-Cola es asesina, lo dijimos siempre. Y en este caso, está pasando aquí en Colombia. Sí, sí, lo volvemos a repetir, porque yo estoy harto de las imágenes que nos echan de que a la gente los están matando porque son plantadores de cocaína, ¿no? Esa es la pantalla, y es el ejército paramilitar el que está haciendo esos daños y barriendo, ¿no?
O sea, yo me pregunto qué tan, bueno, guerrillero o narcotraficante o sembrador de coca puede ser un niño de 15 años que sale a una manifestación del 1 de mayo a manifestarse frente a un sistema injusto, ¿no? Y lo peor, ¿qué tan terrorista puede ser el padre que exige justicia a raíz de eso tiene que sufrir dos o tres atentados?
Sí, y me sugiere precisamente la pregunta. Aquí, claro, de Colombia lo que nos cuentan es lo de la plantación de coca y todo ese tipo de cosas que lo están siempre persiguiendo y, bueno, de alguna forma es como un decorado ahí delante de todo lo que está pasando. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo está ese tema? Precisamente de lo de lo que todo lo que acarrea la plantación de coca, todo ese proceso.
Mira, o sea, no nos podemos decir mentiras. En Colombia la gente planta coca. ¿Por qué? Porque con la economía neoliberal la gente deja de tener sus cultivos, sus parcelas, y se las expropian para pasar a ser monocultivos. A los que no pueden vender sus productos al precio que es justo, porque las multinacionales importan productos a precios mucho más bajos. Entonces la gente ve la coca como una opción. Ahora, la coca no es el problema es un modelo social. O sea, no nos podemos negar ni decir que en Colombia no se trafica con droga y que no hay guerra, porque es mentira. O sea, es una realidad, pero esa realidad depende de cosas muy concretas.
Exacto. Porque son ellos los que manipulan, ¿no? Es como que el que planta tomates, ¿no?
Además, otra cosa es que la excusa de la droga se ha servido, por ejemplo, para que Estados Unidos entre con el Plan Colombia, el Plan Patriota, la Iniciativa Regional Andina, el TLC, el ALCA, o sea, una serie de medidas. O sea, el Plan Colombia no es nada más y nada menos que el brazo político de la neoliberación, de la liberalización del mercado, ¿no? No es nada más y nada menos que el brazo armado de lo que es el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que anteriormente iba a ser el ALCA, el área latinoamericana, el área de libre comercio de las Américas.
¿Qué se podía o qué se tendría que hacer para empezar a ir acabando con toda esta injusticia, tanto ya en Colombia como en los demás sitios?
Bueno, a veces la resistencia en Colombia y la gente ve cifras, parece, como decimos en donde yo vivo, pelea de tigre con burro amarrado, ¿no? O sea, parece que no hubiera una salida, no hubiera una solución, pero la resistencia también tiene otra fase, que es el resistir por dignidad, ¿no? Que quizás es lo que a nuestros pueblos le queda, demostrar experiencias de autogestión, inclusive sin llamarse directamente libertarias, de autogobierno, empezar a mostrar que el pueblo sigue adelante, que la gente, a pesar de la represión, sigue levantando la cabeza y que...
Sí. y es la manera de luchar que siempre tenemos los trabajadores y el futuro que tenemos. Yo creo que bienvenido, Marcos, aquí a estos 15 minutos que hemos tenido agradablemente. Tenemos a Radical Sonoro también aquí. Yo sí quisiera profundizar un poco más este tema y sí tener un poco más de contacto para poder seguir reflejando todo esto y hablar puntos por puntos de para qué pone el Estado las cosas, ¿no? Y aclarar esos asesinatos que desde hace 2 años están pasando, ¿no?
Más de 2 años.
Exacto, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a estos 2 últimos años, donde ese señor, el tal Uribes.
Él ya lleva 4.
Álvaro Uribe es la segunda legislatura en el poder, si salía elegido.
Bueno, de cualquier manera, lo que sí que nos interesa es poder tener la oportunidad de que no sean 15 minutos, que es muy poco tiempo, para poder hablar de algo de tanta importancia y tan problemático. Y que sí que nos gustaría que, bueno, pues que vinieras por aquí algún otro día y poder hablar más tranquilo y más distendido de este tema.
Bueno, perfecto. Igual si quieren saber más información sobre lo que pasa en Colombia, desde el Movimiento Libertario, hay una página que se llama anarcol.tk. Uh-huh. Anarcol.tk. Entonces pueden conseguir más información también en colombia.indimedia.org. Pueden conseguir más información y pues bueno, un saludo y que la resistencia continúe.
Tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta. Dietas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa. Están llevando el odio a los rincones de tu casa. Están haciendo un show con el abuso y la matanza. Están midiendo el rating criminal de la venganza.
Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos. La guerra no puede seguir. Los niños no deben morir. Junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi banda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo. La bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado.
Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos. La guerra no puede seguir. Los niños no deben morir. Junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo. Comisiones que han buscado pero que no han encontrado. Consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele, saturado de boletas que se compran y se venden por montones. De la manipulación que hay con las opiniones. Cowboy, hijo de papi, que compró las elecciones. De toda esa candanga ya estoy hasta los cojones. Y que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de balas. Di que no,
la guerra no puede seguir.
Di que no, que no.
Los niños no deben morir. La guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos.
Bueno, estas son las cosas del directo. Estamos hablando de los muertos que se producen en este país por accidente laboral. Cuando íbamos a contar que solamente en el año 2005 se han contabilizado en todo el año más de 300 muertos en el sector de construcción, y que decíamos que en eso también le estábamos ganando a los países, al resto de los países europeos. Es decir, perdemos en salarios, perdemos en oportunidades, perdemos en todo eso, pero sin embargo ganamos en problemas, ganamos en lo peor. Y hablando de ese directo, pues ha llegado este amigo, Marco, y nos ha estado contando un poco de lo que pasa en Colombia. Lo mismo que estamos diciendo siempre, lo mismo que puede pasar, lo mismo que puedes hacer tú, cualquiera de vosotros. Es decir, además de ese micro que hay ahí, que se llama 91773928, pues está esta pecera, este programa, esta radio, donde podéis aparecer por aquí para contar pues cualquier tema que sea de interés, tanto vuestro como general. Y bueno, dicho esto, pues no nos queda más remedio por la hora que es de pasar a convocatorias, y quiero aprovechar para recordar que mañana a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol se va a empezar una manifestación en protesta por la situación tan cara y tan difícil de la vivienda en nuestro país y por el derecho a techo, que se organiza por estudiantes, por grupos sin que no están en ninguna organización, y que llevan ya como 5 o 6 semanas reuniéndose en la Puerta del Sol, haciendo manifestaciones por Madrid y eso, reclamando el derecho a una vivienda digna. Y entonces queremos recordar que hay que tomar primero, o que deberíamos de tomar la Puerta del Sol, ocuparla, y luego a continuación ir ocupando todo lo demás, porque si no es por medio de la ocupación y por medio de la lucha, la vivienda va a seguir con el precio que tiene y tan difícil como está. Y por lo menos lo mínimo que tendríamos que tener es el derecho a una vivienda, como dice la Constitución, y que no nos costara más que el 10% de nuestro salario, que ya es bastante. Así que mañana hay que ir a tomar la Puerta del Sol. Y luego, a partir de ahí, pues nos manifestaremos por Madrid para ir hasta Plaza España, donde habrá un mitin. Creo que habrá también un pequeño mitin en el intermedio de del camino de la manifestación, que será en la Plaza de las Cortes. Así que mañana nos vemos por ahí, por la Puerta del Sol y por el resto de la manifestación, para reclamar el derecho a una vivienda digna para todos.
Bueno, también tenemos un festival antifascista, 20 años de potencial hardcore, dice, el día 1 de julio, 70 años de resistencia antifascista, república, autodeterminación y revolución social. Actuarán Loicaime, Steig Bottels y Sensa Yuma. Será en el Centro Social La Casica en Móstoles, en la calle Montero número 15, Metro Pradillo y Renfe es Móstoles. O sea que esta es hoy, me parece, y bueno, ahí lo tenéis a partir de las 8 de la tarde.
Sí, bueno, y el que no quiera acercarse hoy a Móstoles, se quiera ir un poquito más lejos, pues os invitamos también hoy día 1 de julio al pueblo de Navalquejigo. Ahí, bueno, pues tendréis unos grupitos de música, se visionarán unos cortos, habrá DJs, visuales y, bueno, unas charlas de debate y más cosillas. El precio muy popular, 3 euros. Y, bueno, podéis acercaros en tren, la parada de las Zorreras. Y si vais en coche, pues a la carretera, en la carretera de La Coruña, en la A6, la salida 42. Empieza a las 8 de la tarde, o desde las 8 de la tarde habrá ya alguna pequeña actuación, y ya sabéis, os invitamos, si no queréis, en Móstoles, en Navalquejigo, mañana, en la manifestación.
Y por último, si no hay otra cosa más, pues recordar que este año, 70 aniversario de la Revolución Española, y que hay unas jornadas culturales programadas para hablar de eso, para recordarlo, donde se visionarán algunos cortos, algunos vídeos, películas, habrá charlas, debates. Esto va a ser en los locales de CNT, en la Plaza de Tirso Molina, en el segundo piso. Y se van a producir desde el día 10 de julio hasta el día 22.
Así que, bueno, pues apúntate y búscate el programa que se está repartiendo por ahí, que está en nuestras páginas también. Y bueno, pues a la que interese, pues te acudes por ahí y nos vemos, charlamos un rato y podemos conocer un poquito más de cerca, pues eso, lo que ha sido nuestra historia, que siempre es bueno recordarla y conocer de ella. Y además, con la posibilidad también de opinar de cosas. Así que por ahí nos vemos. Repito, del día 10 de julio al día 22. Es la conmemoración del 70 aniversario de la Revolución Española.
Sí, este año además se ha conmemorado como año de la memoria histórica. No olvidemos nuestros muertos. Hasta luego.